prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. Beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses grow when I'm starting to grow.
Y estamos nuevamente aquí en La Vida en Rosetta, en PR Noticias, Onda Mujer. Me encanta cambiar la voz así de vez en cuando, es muy divertido. Así veis que aquí un poco de Adamadrin, que es mucho de coaching. Y que estamos decididas a despejaros las neuronas, enseñaros a salir, a ganar a la vida, a liderar vuestra vida, hacer lo que os pasa por la varita, por el arco de triunfo. Así que si quieres ver La Vida en Rosetta, escúchanos en PR Noticias, Onda Mujer, descolgándote, descargándote los podcasts cuando te apetezca. Y si es todos los días, mejor para nosotras, porque más y mejor, ya sabes que lo bueno, si varias veces, pues se convierte en excelente. Así que hoy tenemos un programa, como todos, pues siempre con muchas sorpresas y cargado de cosas súper, súper interesantes. Hoy vamos a hablar de motivar equipos para que den lo mejor de sí mismos. Mondio de la France, me he puesto de un business que para aquí. A ver, ¿solo del sueldo vive el empleado o le gusta que le aplaudan y reconozcan su trabajo? ¿Tienes equipo de colaboradores o lo eres tú, la colaboradora? O colaborador, porque aquí nos escuchan hombres, mujeres y extraterrestres. ¿Te motiva que te paguen un buen sueldo o anhelas y añoras un poco de compliments, o sea, piropos, y que te animen a formarte? Mejor aún, ¿que la empresa te facilite formación con la que mejorar tu performance, tus resultados? La empresa puede motivarte, o al menos intentarlo, y sin embargo tú no vivirlo así. Por consiguiente, ¿cómo te gusta que te motiven? ¿Qué te motiva en el área del trabajo y como persona? Si eres jefe, pregúntales a tus empleados. Y si eres colaborador, házselo saber a tu jefe o jefa. Un buen equipo suele tener un buen jefe, porque un buen equipo con un mal jefe acaba por disgregarse y cada uno acaba yéndose por su cuenta. Cada persona tiene una idiosincrasia o manera de ser con sus pros y sus contras, sus matices, sus puntos fuertes y sus débiles. Es mejor conocerlos y respetarlos para así poderles saber y saber sacar partido. A todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo bien hecho. Y cuando hay errores, no hay que acusar a la persona o hacerla sentir miserable porque se equivocó. Hay que centrarse en por qué se dio ese error para poderlo reparar o evitar en el futuro. Una persona humillada es una persona desmotivada. Además de contrariada y una bomba de relojería caso de no largarse a otra empresa, porque cuando a uno se le humilla, yo tenía un profesor en Estados Unidos que decía what you permit is what you promote, y entonces, claro, si a uno le han humillado en la empresa y se queda allí, pues esa persona, y no la han invitado a irse, con el tiempo es una bomba de relojería, así que es mejor o largarse o que a uno le larguen, o también buscarse a la madrina y recuperar eso. Pero bueno, si te han humillado de verdad, hay que hacer un corte de manga, sí o sí. Eso no sé, hay que consentirlo. Y no me vengáis con eso de que está muy mal el trabajo y todas esas cosas, ¿no? Es que humillado, prohibido totalmente. Una cosa es que nos digan, mira, a ver, esto no estoy de acuerdo y tal. Pero humillar, no. De vez en cuando hay tendría que haber una reunión de piropos con los colaboradores. Eso viene genial. Hazle saber por qué aprecias su trabajo, incluso por qué les aprecias a ellos. Resalta alguna de sus cualidades. Las personas piropeadas son más productivas y creativas. Y es más divertido trabajar, porque el trabajar no hay por qué hacerlo con sufrimiento. Se puede hacer con mindfulness, como os decía Vale aquí. Es decir, con mindfulness también tiene que ver con la alegría, con el estar ahí, totalmente presente. A todos nos encanta que nos amen. Por consiguiente, cuida los detalles porque el metamensaje es sumamente importante. Si aprecias a alguien, díselo con palabras y con gestos, sobre todo con gestos. Motiva a tu equipo, motívate y vas a ver cómo tu empresa, tu negocio se va a beneficiar, aunque solo sea por el egoísmo. Motívate. ¿Y quién viene ahora con esta música? El Brandy. Un día de estos le voy a regalar una botella de Brandy.
Y nos vamos a la bebida un poco.
Bueno, voy a hacer lo que he dicho. Te voy a piropear.
Ay, sí. A ver.
¿Sabes qué me gusta de ti?
¿El qué?
Que realmente lo que sabes, lo sabes. Que eres una auténtica profesional.
Ay, muchas gracias.
Y además con sonrisa y buena persona. Y a mí me encanta la combinación. Eso es válido también para Ana Isabel y para Valerie, ¿eh? Que conste. Sí. Los oyentes, los escuchantes. Pero a mí la combinación de una persona que realmente sabe lo suyo y además es buena persona, me chifla.
Ay,
es verdad.
Ya no sigo.
Ya no sigo.
Ay, que me ruborizo y todo.
Y además te has reinventado y te has regenerado y sí, eso está muy bien.
Hombre, yo soy una luchadora.
Sí.
Tengo una guerrera, bien por ti. Una guerrera dentro ahí, que me lo como todo.
Bien por ti.
Puedo con todo.
Bueno, tendré que piropear también a Rose y luego diré yo también quiero ser piropeada. Bueno, a mí de hecho en mi casa, en mi familia me enseñaron eso desde pequeña, desde el día en que nací, el mismo momento del parto ya me aplaudieron en mi casa.
Y no
es
lo
curioso,
dudo.
¿Eh? Sí, ya me aplaudieron y la comadrona también largó un piropo de pedazo de... ¡Ya estoy disléxica! Total, es que desde luego... ¡Uy! Pero es que soy muy creativa, por eso me pongo disléxica. Pues pedazo de piropo de en el momento en que salí propulsada. Con lo cual eso está en mi inconsciente y va muy bien.
No, tú eres...
Va genial. Luego he visto
energía.
A mis padres hacer lo mismo con mis sobrinos, con sus nietos. Digo, ¿ves? Esto es lo que hicieron conmigo. Eso va fantástico. Porque una persona que se siente amada, reconocida, caramba, qué bien, ¿no? Otra cosa es cuando nos dicen un piropo pero nos están tomando el pelo. El día que lo descubrimos hay que coger y decirle, mira aquí
no,
que te voy a carear un rato, zasca.
Eso con el paso de los años te vas dando cuenta de muchas cosas.
Dices, paso a los 5 minutos, porque pillas una mirada de una persona,
quiero
una
decir,
cosa
cuando crecemos...
Sí.
Pues bueno, mira, esto va mucho a colación. ¿Tú tienes una historia que contar? Sí.
A ver.
Sí, porque al final una marca crece con nosotros y es una historia que nunca acaba de contarse.
Anda.
Entonces tú puedes contar, tú lo haces muy bien. Y cuentas, sí, es verdad, cuentas muy bien tu historia de cómo, pues, cómo empezaste en esto, ¿no? En, como coach y como, como a madre mía.
Ahí,
como,
porque claro, he empezado en tantas cosas.
No, pero ¿cómo te has convertido en a la madrina, ¿no?
Entonces, nací a la madrina, Lorena.
Bueno, es verdad.
Nació conmigo.
So sorry.
Perdón, tienes razón. Me he convertido en hada madrina, nací hada, puntualizo. Tú tienes razón y yo también, aunque como estoy disléxica...
Bueno, yo tengo un día que no sé abrir la boca porque se me cruzan los cables.
Pero más divertido eso.
Sí, pero bueno, al final es eso, que contamos a nuestros familiares historias, a nuestros amigos, pero en el ambiente empresarial parece que se ha olvidado un poco, ¿no? Y creo que es algo muy importante para conectar con las personas. Si una marca va a estar mucho tiempo con nosotros, hay que trabajarla para que perdure, ¿no? Y hay que crearla para que crezca con nosotros. Debemos tener en cuenta las modas, pero tampoco volverse locos por ellas, ¿no? Pero esta parte, ¿no?, que se lleva haciendo en Estados Unidos, ¿no?, que empezó el storytelling, que es contar historias, se lleva haciendo pues yo qué sé, toda la vida, ¿no? Lo que pasa que ahora
ahora está de moda.
Se oye mucho más, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque hoy en día hay tantas redes, dispositivos, ¿no?, y modos de contar las historias de manera muy diferente, ¿no? Que se pueden interconectar todo, pues eso, en todas las redes sociales. Hoy los consumidores buscamos nuevas experiencias que sean también participativas. Entonces, si tú le haces partícipe de tu propia historia, además lo vas a enriquecer mucho más, porque si además de que le hagas partícipe, le escuchas, puede crecer y alimentarse esa historia, incluso coger otros caminos que no habías pensado antes, ¿no? Aquí también está un poco abierto a la, ¿cómo se dice?, a la espontaneidad, ¿no? Entonces podemos usar todos los canales para contar una historia en tiempo real y con la participación de nuestro público, que es muy interesante y muy divertido. Vamos, esto te pone en solfa.
Estás muy creativa, ¿eh? I'm astonished. Lorena, me vas a quitar la profesión de escribir libros. Este paso vas a tener tú también. Bueno, podemos escribir así codo con codo.
Ah, pues podría ser.
Four hands.
Nunca lo había pensado, pero me parece muy divertido.
Ok. Next book.
Entonces, ¿por qué usar el storytelling, no? ¿Por qué empezar a contar historias? Pues es que eso, cada vez los consumidores desconfiamos más de la publicidad y de las marcas. Un quinto más o menos de los consumidores no cree lo que oye en prensa y radio. Y un 79% de los consumidores dice que las marcas deberían ser más geniales, más guays. Machachis. Y el 82% de los consumidores ignora lo que las marcas tienen que decir porque consideran sus mensajes intrusivos.
Esto,
pero la nueva publicidad en el que empieza a hacer todo partícipe en redes sociales, se genera con más autenticidad, se genera una escucha, el empresario, la empresa genera una escucha, y si hay una reciprocidad por el consumidor y la marca, pues eso deja de cobrar importancia, ¿no? Entonces, pon tus valores en marcha a contar tu historia. Y hoy en día el precio, porque ya, como ya sabemos que hoy en día el precio y la calidad no son suficientes.
No,
porque
a veces no van juntos.
Y a veces no van juntos, pues eso, para diferenciarte, cuenta tu historia.
Pero que merezca la pena.
Que merezca la pena, claro.
Sí.
No, claro.
Bueno, tendríamos que decir otra cosa. Primero tienes que tener una historia para contar.
Todos tenemos una historia que contar. Luego le puedes poner un poquito de literatura, un poquito de sal y pimienta.
Tienes razón, Valeria, todos tenemos una historia que contar, sí, es verdad.
Sí.
Es
entonces
cierto.
Es añadirle un poquito de sal y pimienta, contar con profesionales y gente creativa que te ayude también a unir todos esos puntos, y sobre todo conectar todas esas redes, ¿no? Porque tú puedes contar una historia por un canal, por televisión o por radio o una red social, pero si haces que participen en todos los canales, Facebook, Twitter, Pinterest, incluso que haya diferente comunicación, porque cada red te permite comunicarte de manera diferente. Entonces se puede enriquecer mucho. O sea, tú puedes publicar imágenes en Instagram y puedes crear un diálogo en Facebook. O en Twitter puedes poner una encuesta donde la gente ir conociendo qué es lo que está pensando en ese preciso momento, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en la historia. Hay cosas muy interesantes, ¿no?
Evidentemente. Ojalá tuviéramos un programa de 2 horas.
Sí, pero no.
Pues bueno, seguir instalando, pero me está dando codazos Rose, que dice,
sí.
It's my turn, it's my turn, viene Rose, it's
toda,
my turn.
Toda marca tiene historia que contar.
Merci beaucoup.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche
de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras.
Good morning. Os voy a leer otro trocito del libro, ya no tengo el alma en pena, iba a decir la vida en pena, es el alma en pena, y estaba buscando aquí, porque al hilo de que lo que contaba Lorena, de contar una historia propia y demás, en la página 131 tienen aquí un diálogo con uno de los amigos, y hay una publicista, Donatella. Y Donatella, que es la publicista, ella dice que estuvo haciéndole, bueno, pues te dio un reframing que a ella. Y dice, cuando la conocí me cautivó su cercanía, su humanidad, su sencillez. No se las daba de nada y mira que eso es difícil. Por mi profesión y trabajo había conocido a otros coaches, pero ninguno me convencía. La mayoría se me antojaban advenedizos, oportunistas faltos de vocación, cuando no de cualidades o capacidades. Y te doy razón, Donatella. Ah, no, perdón, el que hablas, Charles, me he liado. La mayoría poseen páginas web similares con contenidos similares. Todos ponen mucho énfasis en venderse. Insisten en ser los mejores. Demasiada homogeneidad. Too much, dijo Charles. Y Marlon dice, será porque ese discurso funciona y es fácil triunfar en base al mismo. A esto responde Donatella. No lo dudes. Funcionar funciona. Un rato. En cualquier oficio o profesión, si asumes los postulados genéricos, de entrada te va mucho mejor que si te diferencias. Ahora bien, a la larga, ese pan para hoy se convertirá en hambre para mañana. Si todos ofrecen lo mismo o similar, cuando la oferta supere la demanda, se creará una burbuja que estallará y solo los verdaderamente profesionales sobrevivirán. A esto Marlene replica, ya, pero mientras tanto hacer caja y atimar a la gente. Y Charles dice, por eso es una responsabilidad de cada uno. Las personas tenemos que asumir la responsabilidad de abrir los ojos y procurar que no nos la den con queso. Y cierro el capítulo diciendo, segundo acierto, crear tu propio estilo original y defenderlo. Hay que reírse. Bueno, de cuando le toque el turno a Valerie Dana en el próximo programa ya le haré un piropo a la Suiza. A la Suiza. Con lo súper, súper exquisitos que son los suizos. Bueno, porque son de una exquisitez. Me voy a tener que apuntelar. Pero de Ana Isabel. ¿Qué me gusta de ella? Pues me gusta, ¿veis? También lo que decía Rose en su libro, que estaban hablando de la sencillez y la humanidad. Eso me encanta de Ana Isabel. Es súper inteligente, tiene un montón de conocimientos dentro de su linda cabecita. Y sin embargo, no va de, ¡buah! Como ella, no va de, aquí estoy yo. Pero escucharla y os sorprenderá lo súper, súper competente que es. Y además vino con sus dones, claro que vinieron con ella, luego estudió medicina, estudió homeopatía, pero el don de ser médico vino con ella.
Muchas
palabra
gracias.
De Hada Madrina.
Muchas gracias, querida Hada Madrina.
¿Te ha gustado el piropo?
Me ha encantado.
Muchas gracias. My pleasure.
Sí.
Y dicho esto, que se ha quedado así anonadada, piropeada.
Me he quedado pensativa.
Pensativa.
Sí. ¿Eh? Diciendo cuántas personas hay que también vienen con sus dones y que nadie se los ha reconocido o los han querido meter en otro paquete y hacerlos que fuesen de otra manera a la original que viene.
Pues que se rebelen.
Claro.
Y que se dedican a ser la mejor versión de sí mismos y entonces harán pop, 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 los dones.
Claro.
Pero tenemos que esperar a los demás para descubrir nuestros dones.
No. Todo lo contrario, porque uno se podría morir de hambre muchas veces emocional. Uno tiene derecho a tener los dones que le dé la gana. Para eso es uno, para eso son suyos.
Yo estaba pensando en los niños, ¿no? Porque hoy, pues eso, que vienen con dones y...
¡Ha sonado otra cosa!
Ya me he dado cuenta.
¿De verdad?
Esto ya la que salta
la cabeza.
¡Uy, uy, uy! ¡Qué mente más retorcida! Que... Rose, por favor, compórtate. Eso. Vienen repletos de dones.
Repletos de dones.
O talentos. Vienen con talentos.
O talentos, sí.
Sí, sí. Aunque en inglés no se llama... Tú sabes que se llaman condones, en realidad es condoms, porque el que los inventó se llamaba condom, de apellido.
Ah, pues mira, no lo sabía. Muchas gracias.
Sí, condom.
Sí, pues mira. Sí. Bueno,
pues yo... hoy nos vas a hablar de niños.
Sí, hoy quería hablar de niños, de cómo la homeopatía...
A ver, es muy interesante.
Cómo la homeopatía puede ayudar en los problemas escolares, ¿no? Yo creo que también esto es una forma de motivar para que los equipos den lo mejor de sí, ¿no? Uh-huh. Porque si desde cuando vamos a la escuela es cuando nos metemos en un equipo distinto. Entonces ahí es donde tenemos que aprender y donde empiezan a veces los conflictos. Entonces la homeopatía sí que es de ayuda. Estos problemas escolares bien pueden originarse porque los niños no se adapten o porque tengan problemas de aprendizaje. Unos somos más rápidos, otros más lentos, otros tenemos facilidad para coger unos conceptos de una manera, otros de otra, ¿no? Y también a veces pueden venir por situaciones conflictivas, porque en la sociedad hay de todo. Y en las escuelas, aun siendo niños, hay niños muy buenos y niños muy malos. Y hay conflictos, envidias, ataques. Entonces también pueden venir por ahí conflictos que hacen que niños no rindan lo que tienen que rendir, ¿no? Entonces, la homeopatía no va a cambiar el carácter de los niños, pero sí que va a ayudar... a regular tanto problemas físicos, problemas emocionales o mentales, y por tanto va a ayudar a que las repercusiones de esto no afecte al comportamiento del niño y pueda rendir más, ¿no? La homeopatía, tratando estos problemas, lo que hace es devolver la confianza al niño, ¿no? El niño ya se ve sano, se ve con más fuerza. Y entonces va a volver a tener buenos resultados en el colegio. Unos tendrán resultados que lleguen hasta 5, otros hasta 6, otros hasta 7, otros hasta 10, ¿no? Cada uno podemos dar un máximo. Y lo máximo que puede dar un niño no es lo máximo que puede dar otro. No son medidas diferentes, ¿no? Y sí que es verdad, también hay que tener en cuenta... que a veces en ciertos problemas escolares la homeopatía es una pieza más del puzzle, un tratamiento más, pero que a veces habrá que añadir tratamiento psicológico. El papel de los maestros es muy importante, de los de los padres, ¿vale? El coaching educacional, o ¿cómo se llama así? También está haciendo mucha labor ahora.
Es aplicado, sí, simplemente aplicado, al mundo exactamente. De la escuela, claro, porque desde críos que han pasado por tontos,
claro,
cuando son kinestésicos, pues eso es PNL.
Exactamente.
La PNL, yo tenía una colega que era maestra y me dijo, es que es fundamental en la escuela enseñar a los profesores a diferenciar Que claro, un alumno que es kinestésico, tienes que, cuando estás hablando con él, por más que le mires a los ojos, como es kinestésico, no percibe que le estás hablando a él. Sin embargo, si le coges de la mano y mientras le cuentas las cosas, esa persona dice, caramba, realmente me está prestando atención. Mientras que un visual le coges de la mano y dice, ¿qué hace? Porque lo que necesita el visual es que le miren a los ojos. Claro, el auditivo entra la realidad por los oídos, con lo cual ni la parte kinestésica ni tal, entonces hay que bajarse a su ritmo de voz y hacer usar adjetivos, adverbios y verbos que tengan que ver con el sonido. Y a los auditivos no les gusta que les chillen y que les hablen en un tono alto de voz, entonces es fundamental. Y me contaba, dice, es que he tratado a una niña que tenía unos problemas en clase y resulta que, claro, pues el problema estaba en que era kinestésica y el profesor la trataba, se dirigía a ella como una visual y claro, ella decía, no, yo no importo, el profesor a mí en clase no me tiene en cuenta. Y luego la enseñanza es fundamentalmente visual y auditiva, con lo cual un kinestésico que aprende con la práctica, que tiene que practicar para poder aprender las lecciones, lo que explican en clase, aun siendo muy inteligente, pasa por tonto.
Claro.
Y normalmente además son introvertidos, son más en su mundo interior, porque la kinestesia es un mundo interior muy de digerir las emociones, las vivencias, y entonces hasta mira qué raro es este, ¿no? Ahí en una esquina y nadie le hace caso y son kinestésicos. O sea que eso es una labor, a mí me encanta que un día unos decidieran crear la PNL, porque ha quitado muchos complejos y muchas manías a la gente y pues nos ha facilitado la vida, claro.
Exactamente, es conocernos, saber cómo somos y
sí, cómo funcionamos. Yo le llamo a la PNL el libro de instrucciones. Me permite ayudar a la gente a enseñarla a conocer sus libros de instrucciones. Y luego porque además diferencia mucho entre las conductas, las capacidades y la identidad. Claro, entonces si enseñamos las conductas a los demás, pero no, eso no es la identidad. Entonces, yo me puedo estar comportando como una tonta, pero eso no significa que sea tonta. Me puedo estar comportando a ojos de otros como tonta.
Sí, sí. La verdad es que en homeopatía también tenemos en cuenta eso, las conductas, la identidad, las capacidades. Y a la hora de prescribir ciertos remedios, es que es muy importante eso, conocer, a ver, porque hay niños, por ejemplo, niños que van a ir a la escuela y van a estar súper rebeldes, armándola, tal. Y de base puede haber simplemente un trastorno de adaptación, ¿no?
¿Y qué les darías a esos niños?
Mira,
porque estoy pensando en madres que conozco que dirán, a ver, que le haga la pregunta a Rosetta.
Claro.
Aparte de que te llamen.
Pero no es así de sencillo, pero por ejemplo, un caso, un niño que es rebelde, que se enfrenta a la autoridad del maestro. Sin embargo, es brillante intelectualmente, ¿vale? Y luego tiene una serie de patologías, de enfermedades. Entonces, el homeópata dice, uy, pues a este niño le puede bien ir el aurum. Un caso, ¿no? No quiere decir que todos los niños que tengan ese comportamiento, pero un caso. Entonces, ¿qué es el oro? Está hecho a base de oro. Y realmente es verdad, porque dices, pues sí que tiene su lógica. Es decir, el oro le tienes que meter en un ambiente que no quiere. Entonces, se va a rebelar. Entonces, claro, hay que conocerlo. Y si en vez de enfrentarte con la autoridad y decirle, pues tienes que ir por ahí, tú reconoces que es muy brillante y que es que entrar por ahí no le gusta. Entonces, aparte del oro, la educación que se le dé y el reconducir sus capacidades y sus formas, ¿no?
Es crear una sinergia.
Exactamente.
Claro, evidentemente.
Claro. Y eso, a otros niños que no se adaptan porque se sienten abandonados. Y decir, ya tengo que dejar mi hogar e irme al colegio. Y lo pasan mal y lloran y se agarran a los padres. Pues ahí a veces damos pulsatilla, otras veces silicia, calcárea carbónica. Es decir, que no hay un único remedio para un comportamiento, sino que hay que hacer una historia más detallada, pero que tenemos un gran abanico de remedios homeopáticos que ayudan con los comportamientos de los niños. O niños que es que son cortitos de mente, pues la varita carbónica, por ejemplo, ayuda a que estén más centrados y rindan más.
¿Funciona con los adultos?
Sí, también funciona con los adultos, sí.
¡Ah, qué súper interesante!
Sí, sí.
Madre mía, esto da para... Bueno, seguiremos hablando en el próximo programa. Un billón de gracias.
A ti, muchas gracias.
Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful.
Ay, todo el mundo es bello excepto quien no lo es. Claro, porque yo lo siento mucho, pero para mí un terrorista, un asesino no es bello. O sea, que si everybody is beautiful y yo, como no soy Dios, pues soy humana y pongo aquí unos y aquí los otros. Seré hada, pero estoy en versión humana y everybody is beautiful, excepto los que no lo son. Bueno, pues esperamos que os hayáis quedado así, flipadas y flipados con todo lo que nos ha contado nuestra doctora de cabecera, Ana Isabel González. Ya sabéis, anaisgj.hotmail.com, www.lotings.me, que es Lorena, y Rosetta Forner, y Rose McPherson, es Rose McPherson. Por cierto, tengo página en Facebook, Rose, R-O-S-S-E, McPherson. Good morning. Like the starry sun.